Hola, bienvenido a otro episodio de tu podcast favorito, Impulso con Rorroe Chávez. En este episodio tenemos como invitado al talentosísimo cantautor colombiano Manuel Medrano. Platicaron de todo, desde qué significa el amor, sus inicios como cantante de bar, cómo busca transformar al mundo y cómo ha logrado cumplir sus sueños. Así que aquí te dejo con el episodio.
Y bienvenido, bienvenida a Impulso con Rorro Chávez, tu podcast favorito de crecimiento personal. En este programa lo que busco es impulsar nuestra mejor versión, para así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Por eso, aquí tendremos conversaciones con personas increíbles y reflexiones sobre cómo mejorar como personas en nuestra alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. Mi nombre es Rodrigo Chávez, pero mis amigos me dicen Rorro. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar cada día, porque digo que creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? Oigan, pues estamos en un nuevo episodio, ahora con Manuel Medrano. Manuel, mucho gusto, güey. Qué chingón tenerte aquí.
Rorro, igual, hasta que por fin nos vimos, ¿eh?
Por fin nos vimos, por fin coincidimos.
Sí, llevamos planeándolo ya años.
Así que años. Chingos de años. Desde que antes de que empezaras a cantar.
Antes de que empezaras con el programa. ¿Cuántos llevas con el podcast?
Llevamos como 2 años con el podcast. Pero ahorita le dimos como un refresh y antes...
Ahora sí estás invitando...
Ahora estoy invitando gente que... Chingoncísimo. Unos como ya aquí, unos berracos. A gente que admiro, gente que ha cumplido sus sueños. Antes el podcast se llamaba Rorro de Chávez Podcast y ahora se llama Impulso con Rorro Chávez. O sea, como de que, mi programa Impulso.
Me gusta.
Está cool, ¿verdad?
¿Qué onda con los podcasts? Es que yo soy como de la vieja escuela, entonces... Todavía estoy asimilando el tema de los podcasts. ¿Dónde alojas un podcast?
Está interesante eso porque, por ejemplo, Spotify, así como apoya artistas, empezó a apoyar muchos podcasters. Entonces lo puedes tener ahí y cualquiera puede hacer podcast. Entonces lo malo es que cualquiera puede hacer y puede haber mucho contenido que no es bueno. Y lo bueno es que, pues como cualquiera puede hacer, puede despegar cualquier persona que tenga buen contenido, ¿sabes?
Eso se está volviendo como muy popular en las plataformas. Hoy en día, las aplicaciones abren para que cualquier persona suba cualquier clase de contenido a las aplicaciones y cualquier persona pueda verlo, también en cualquier parte del mundo. Entonces está tremendo que Spotify se haya abierto a esto con los podcasts. Porque, por ejemplo, siento que con la música es un poquito más difícil subir una canción a Spotify y que tenga relevancia. Ahora con los podcasts es como que subes un podcast y se puede viralizar.
Pues no sé si viralizar, pero si estás ahí constantemente, pues yo creo que como las canciones, de cuando estás constantemente ahí mostrándote, la gente pues poco a poco, si le gustó, empieza a recomendarlo. O sea, yo no he tenido así como un episodio que se haya vuelto viral, quizá no sabemos. Esperemos que sí. Pero sí, por ejemplo, está muy chévere. Ya estoy hablando como colombiano. Es que ya 20 días acá en Colombia ya se me pegó.
Esa palabra es súper colombiana. Sí, chévere. Es lo más colombiano.
Es que
más
en México decimos padre. Entonces, que, güey, qué padre. Y aquí nos decían de que.
Me gusta.
Qué padre, chido. Chingón, a huevo.
Sí, tienen un montón. Acá es chévere, bacano, cool, pero pues eso ya es como un. ¿Cómo se llama cuando es
inglés? Sí, cuando está así medio gringado.
Medio gringado, sí.
Yo soy del norte, entonces también tenemos ahí muchas palabras gringas.
Palabras gringas, cómo no. Ala, ¿y dónde más, aparte de Spotify, digamos, vas a alojar este podcast? Porque yo lo quiero oír.
Se sube en todos lados, güey. O sea, haz de cuenta, tú lo subes en...
YouTube también, me imagino.
En YouTube, por eso aquí tenemos todas las cámaras, todo preparado.
Esto es muy profesional.
Oye, gracias, cabrón.
Me siento como...
De que,
no sé qué decir.
No. Oye, digo que, y debo de contar esta historia. Ayer nos quedamos trabajando. Tuvimos una entrevista también con un grupo y todo. Y de repente cuando llegué a la casa no teníamos cable de la cámara y la cámara tenía 5% de pila. Y Andy que no, yo dejé el cable en la oficina y no sé qué, pero estamos en otra. Entonces hoy se despertó, fue por el cable y no estaba el cable. Entonces fue a comprarlo a otro lado y yo así de que, madre, es que no vamos a tener, no va a haber cámara porque no teníamos el cable. Y lo bueno es que llegaste un poquito después, entonces yo así como...
No, por eso fue que me hicieron esperar.
Así estuve esperando. ¿De qué?
No.
De que tengo que grabar un TikTok. Y nosotros, de que sí, grábalo. Para que se cargue la cámara. Oye, Manu, ahorita que estabas diciendo que en cualquiera. O sea, que cualquier persona puede tanto poder con un podcast o una canción. O sea, tú, cuando empezaste, tenías pensado que ibas a llegar tan lejos en tan poquito tiempo? ¿O cómo fueron tus inicios? Igual para...
Bueno, esa pregunta es muy interesante porque digamos que no sabes si responder sí o no. Porque, okay. ¿Qué?
A ver.
Porque de alguna manera de niño lo sueñas, ¿no? Sueñas, yo desde niño he intentado soñar mucho, ¿sabes? Como soñar con cosas grandes, soñar como voy a salvar el mundo, voy a dejar huella, voy a aportarle algo a la humanidad. Realmente ni yo no tenía ni idea de cómo iba a hacerlo, pero
sí lo tienes ahí.
Correcto, estaba en mi corazón, ¿sabes? Yo no sé, pero crecí viendo películas de superhéroes, ¿no? Entonces, como que esa idea de salvar el mundo se transformó a una idea de hay que dejar cosas bonitas en el corazón de las personas para que el mundo en algún momento se transforme por su propia cuenta. Tú posiblemente no vienes a cambiar el mundo, ¿sabes?
Ok.
Como que yo siento que el mundo no hay que cambiarlo, pero sí puedes aportar cosas buenas para transformarlo, ¿no? Para transformarlo en algo lindo, en algo como que sea igual para todos. Que todos estemos bien aquí, ¿no?
Eso, me encanta.
La naturaleza, los humanos.
Me encanta que es como un hago mi arte que ayude a otras personas y ya que se transforme solo.
Correcto, y a eso iba, como que con los años, de pronto de niño no tenía ni idea cómo hacerlo, pero sí quería que lo que fuera que hiciera, en lo que fuera que yo decidiera proyectar mi futuro, fuera el mejor. ¿Sí? Bueno. Entonces lo anhelaba, lo deseaba y lo soñaba también. Entonces se convirtió en una meta. Y hay algo que de pronto... Como, esto es como un pensamiento que he tenido en los últimos años. ¿Cómo transformas una meta para que se vuelva un sueño?
A ver.
Una meta es un logro.
O sea, algo que alcances.
Personal. Es algo que quieres alcanzar. ¿Sí? Yo tengo una meta de este año, de que este año me escuchen más personas. No sé, eso es una meta. Pero ¿cómo haces que esa meta se convierta en un sueño? Una meta es algo personal, es algo para ti solo. Un sueño es algo que te involucra a ti e involucra a tu entorno. Tiene un impacto en tu entorno.
Ok, ¿sí? Entonces, o sea, en los demás.
Correcto, sí. Y la música, cuando yo empecé a hacer música, quería hacer música que transformara vidas, que curara corazones, que te ayudará a sanar tu alma, en la que encontrarás un refugio.
Que conectaras, güey.
Que conectara, que las personas se conectaran y que tuviera un mensaje de bondad, por decirlo de alguna manera. El amor es unión, el amor es bondad, el amor transforma el mundo. Entonces, eso hizo que mi meta de que muchas personas escucharan mi música se convirtiera en un sueño.
O sea, ¿sabes? En el sueño de que...
En el sueño de que la música, con la música iba a aportar un granito de arena para transformar el mundo.
Cabrón, me encanta esa visión, güey. O sea, porque...
Puede que no sea así también.
No, puede que no sea así. Pero, güey, o sea, si ya lo... O sea, ya esto lo pensaste desde el principio o tu visión de tu proyecto se ha ido como renovando año tras año.
Yo le debo todo lo que soy a todo lo que soñé de niño, ¿sí? Pero también a lo que he podido aprender creciendo. Entonces,
Como que es una fusión de...
Claro.
De cómo empezaste de y ideas, cómo te vas.
De cómo empecé, de lo que he ido aprendiendo gracias a mi carrera, gracias a la música, gracias a la gente.
Con ganas. ¿Quién te Porque mucha gente quiere ser cantante y no dan ese paso. O mucha gente quiere perseguir un sueño y no se atreven. O sea, ¿tú cómo te atreviste?
No sé, de pronto en mi caso pudo ser la necesidad. Pues yo de pronto de niño quise entrar a la universidad y estudiar alguna carrera que me gustara en ese entonces. Podría llamarse de cualquier manera administración, o podría llamarse arquitectura, o diseño gráfico, o diseño industrial, qué sé yo. Ajá. Me gustaron muchas cosas mientras estaba en el colegio, pero mi familia no tenía la oportunidad de pagarme una carrera. Entonces, hay muchas personas que estudian y trabajan el tiempo y cumplen sus metas y sus sueños de desarrollar esa carrera como sacrificando horas y tiempo. Yo creo que yo no era esa clase de persona de niño tampoco.
Okay.
Pero quería hacerlo, sí, pero no lo logré así, porque yo dije, me fui de mi casa como a los 18 años, ya tocaba, había tocado guitarra en el colegio y cantaba.
¿Tu casa
y
la cosa, de Bogotá.
Yo nací en Cartagena, pero me crié en Bogotá. Vivo en Bogotá desde los 3 años. Muchas personas como que no entienden la conexión de por qué dice que es de Cartagena, pero habla como bogotano.
Ajá.
Entonces, pues por eso. Es porque crecí acá. Pero bueno, yo es como que empecé a tocar en los bares de Bogotá como a los 15 años. Con mi guitarra, cantaba algunas canciones, bla. Luego me fui de casa como con ese sueño de, bueno, voy a entrar a trabajar, voy a tocar en los bares los fines de semana y voy a pagarme una carrera universitaria. No me alcanzaba para nada. Yo trabajaba en un almacén de instrumentos musicales, me acuerdo, como a los 18 años.
Ajá.
De lunes a sábado y en la noche, viernes, sábado y domingo, cantaba en un bar, en un antro, como le llaman en México. Ajá. Pero acá, digamos que los bares en esa época tenían mucho la costumbre de que era como restaurante y bar y ponían una tarima con un cantante.
Entonces ahí estabas tú.
Ahí estaba yo, sí, y diferentes colegas. Un saludo para todos los colegas que cantan en los bares de Bogotá y del mundo, que es toda una profesión y es todo un trabajo, ¿sabes? Porque lo que hacía en ese entonces era aprenderme canciones de otros artistas y cantarlas. Mientras tanto, se estaba como desarrollando ese sueño de yo también quiero escribir así.
Ok.
¿Sabes? Entonces todo fue como una, como una, ¿cómo se dice? Como un plan macabro de la vida.
Llevarme
a ser artista y a ser músico. Porque digamos que no tuve la oportunidad de hacer una carrera cuando quise pagarme, no sé, una universidad o algo.
¿No te alcanzaba?
Pues no me alcanzaba porque también, pues como que lo decidí al revés, ¿no? Me fui a pagar un arriendo, me adopté un perro.
Ok.
Que, pues así fue mi perro de toda la vida, ¿no?
Ah, qué chulada el
sí,
perro.
Sí. Entonces siento que de cierta manera me abracé a la vida y quise escuchar todo lo que me dijo desde entonces, okay, ¿no? Desde niño. Porque yo desde niño también sabía que había como necesidades económicas en mi casa, ¿sabes? Como que éramos una familia de estrato medio-bajo, como que había muchas necesidades de todo tipo. Como de que yo muchas veces de niño quise cosas que no pude de pronto tener, ¿sabes? Uh-huh. Porque pues uno espera que los papás se las den.
¡Claro!
Pero también desde niño aprendí.
¿No crecías como enojado con tus papás?
No, para nada. Por el contrario, desde niño aprendí que no era su culpa y que eso no toda la vida tenía que ser así. Y que el encargado de transformarlo, de cambiarlo, no eran ellos. Eras yo.
Eras tú.
Correcto. Y entonces, como que empecé a ver la vida de una manera diferente, ¿sabes? Y fue muy especial. Todo llegó tarde a mi vida. El internet, la televisión, las computadoras, todo llegó tardísimo. Mientras mis amigos veían Dragon Ball Z en el cable, yo veía Dragon Ball en televisión nacional. ¿Sabes? Es un ejemplo, pero así pasó con todo. Y hoy en día también crecí, no sé, como con una autosuficiencia, pero no en el mal sentido, sino como que digo que ahora siento que soy una persona que lo tiene todo, pero no necesita nada, ¿me entiendes?
Ok. Entonces,
también crecí como con un nivel de comprensión muy amplio al respecto de las necesidades de las personas. Y eso lo involucro también en la música, porque hace parte de tus necesidades emocionales.
A ver, ¿cómo que la música hace parte de tus necesidades emocionales?
No, la vida te enseña a que a veces las cosas materiales pueden llegar a afectar tus emociones.
Ok.
Si tú me dices, ay, no te sentías afectado o alterado porque no tenías esas cosas. Tú decides si te sientes afectado emocionalmente porque no tienes algo material.
O sea, tú no, por ejemplo, cuando estabas cantando en los bares, no te entraba como un pensamiento de, ¿cómo dicen aquí? Pucha, de que, pucha, nadie me escucha, o me hace falta plata, o como que en esa víctima.
No, para nada, por el contrario. Siempre pasaba de la siguiente manera.
A ver.
Voy a hacer música tan chingona, lo va a decir el mexicano.
Ah, huevo.
Voy a hacer música tan chingona que todos tengan que voltear a mirar, ¿sabes? Es diferente el pensamiento, no es, pucha, ¿por qué nadie me escucha? No, por el contrario, es, me voy a esforzar para que todos quieran escucharme, ¿sabes? Pues claro, no todos me escuchen.
Pero ese cambio de pensamiento está cabrón, güey, porque
sí, es hacer un switch, de pronto, y creo que a mí me sirvió mucho, de pronto también le sirva a otra persona. Tengo que trabajar más duro para conseguir una mejor guitarra, porque eso sí era algo. Yo empecé a tocar en bares con guitarras prestadas de amigos que eran un desastre, que no sonaban, que las cuerdas, luego que no podía conectar a la amplificación del bar para que sonara en el bar. O sea, realmente, ¿sabes? Es toda una historia y yo soy el que decido si lo veo como algo triste o como que gracias a todo eso hoy estoy donde estoy, ¿sabes?
Totalmente. Y como los momentos que estabas, no sé, una mala noche, o que incluso tú decías, voy a hacer música tan chingona que todos volteen, tan, música tan berraca, para que todos volteen, y, pero lo que no pasaba, ¿cómo le hacías para sobrepasar esos momentos de dificultad?
Pues volvemos a ese pensamiento que tuve de niño, esto no siempre va a ser así.
Ok.
¿Sabes? Creo que muchas personas como yo pasamos por días o que no nos alcanza para comer, o que tenemos un mal día, o que, no sé, cualquier excusa que le puedas dar a un mal momento, está amparado por un no toda la vida va a ser así. ¿Y por qué no siempre va a ser así? Porque tú vas a hacer que eso cambie. ¿Cómo vas a hacer que eso cambie? Pensando.
Sí, primero pensando y luego
sintiendo. Correcto. Siempre también la vida me como que me puso al frente enseñanzas muy bonitas. Y una de esas es como que el dinero no es una necesidad. El okay. dinero es una consecuencia. ¿Estás de acuerdo?
¿Cuándo aprendiste eso?
No recuerdo, hace muchos años.
¿O qué momento dices, a ver, el dinero no lo necesito, más bien es un resultado de
de lo que tú haces,
de lo que tú haces.
Sí, correcto. ¿Cómo haces dinero, güey? Sí, ¿cómo haces dinero? Y cómo lo utilizas también. Entonces, si tienes claro eso, tienes claro de que ya no es culpa de la vida, güey.
Ok, o sea,
es tu, ni siquiera es tu culpa, es tu responsabilidad, ¿sí? ¿Qué haces con tu vida, con tu tiempo, con tus pensamientos y con tus emociones? La gente, que eso es otra enseñanza de la vida que siento que es de las más importantes para mí, y es el manejo de tus emociones.
Okay.
Como que tú creces o de pronto tal vez creces pensando que unas emociones son más importantes que otras. Entonces, a ti te venden que la felicidad es la emoción más importante. Sí,
qué cabrón,
y que la tristeza wey. Está de último en la lista de tus emociones, habiendo tantas emociones, ¿no? Como lo hablábamos. La nostalgia, la felicidad.
Sí, que, es la, que la nostalgia es muy poderosa.
La tranquilidad. Sí, yo considero que la nostalgia es súper poderosa. La tranquilidad creo que es una emoción y es valiosísima, ¿no? Después de que encuentras la tranquilidad, ¿en dónde queda la felicidad? ¿De primero o de segundo?
Ok.
¿O de tercero? ¿Y dónde está la tristeza? ¿De cuarto? ¿De quinto?
Sí. Nunca me he puesto a pensar en como las prioridades de las emociones.
De las emociones, correcto. Y eso está bien, porque todas son igual de importantes.
Ok.
¿No? Pero si te fijas, la educación que recibimos es que siempre tenemos que estar felices, güey.
Sí, eso es que todo el tiempo tienes que estar feliz.
Sonriendo y dándolo todo y estar feliz. Y lo que más vende musicalmente es la música para la fiesta.
Claro.
También, y está bien. O sea, no piensen que estoy diciendo algo en contra de la música para la fiesta. No, está bien.
De que me encanta la música para la fiesta.
Sí, también. Yo no soy muy fiestero hoy en día, pero lo fui de joven. Y fíjate que también me pasaba algo con eso. Como que fui fiestero de joven porque de por sí tú ves a todos felices en la fiesta y te dices a ti mismo, ah, bueno, yo también voy a encontrar la felicidad ahí.
Ok.
¿Sí? Y empecé a ir de fiesta de chico, pues de joven, y no encontré la felicidad ahí, ¿sabes?
Madres, ¿y qué pensabas cuando querías...?
Que yo estaba mal, güey.
Que estoy chueco, estoy...
Sí, 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 pero pues no, definitivamente no me gusta mucho la fiesta. Hoy en día lo que más disfruto de la fiesta es ir con mis amigos y verlos bailar y verlos reír y verlos disfrutar. Eso para mí es lo que más me gusta de la fiesta, sí. Pero encuentro mi felicidad en otro tipo de cosas, en una buena charla, mi felicidad más grande, y se los voy a confesar, es terminar de escribir una canción. Cuando yo termino de escribir una canción es como si me hubiera encontrado un tesoro, como si me hubiera conquistado a la chica más guapa de la fiesta. Pues ahí encontré una gran felicidad, una gran motivación. Como que empiezo a escribir una canción y se convierte en un reto gigante terminarla, porque después de que escribes la primera frase, continuar está cabrón.
Sí, o sea, ¿cómo
llegar
le haces?
Al final, carnal. Llegar al final.
Carnal.
A ver, también se me pegan muchas palabras mexicanas cuando estoy con gente de México.
Es bueno, güey, es bueno.
Sí, no, es buenísimo, es buenísimo. Y por eso me gusta cuando ustedes vienen a Colombia y ahora...
Ahora estamos nosotros pegando.
Sí, hace nada me dijo, no, y es que estaba en un lugar y no sé qué, y algo me pareció chévere. Y yo, esa palabra es muy colombiana.
Es el chévere. Oye, Manu, estabas diciendo de que, o sea, empiezas una canción, sabes que el final te da felicidad y que está cabrón... Continuar, ¿cómo le haces para continuar? O sea, no sé, cuando tienes bloqueos creativos o... ¿Te ha pasado?
Sí, claro, muchas veces. Yo no escribo canciones todos los días, me encantaría. Pero cuando tengo un bloqueo, simplemente dejo la guitarra, dejo el papel en la mesa y me voy. Como que también descubrí que a veces es más fácil encontrar la tranquilidad en un momento en el que no puedes obligar a la felicidad a que haga parte de tu vida. Por ejemplo, en este caso, en el de una canción, uh-huh. ¿Sí? Que quiero empezar a escribir una canción, pero pues de pronto no estoy inspirado, lo dejo a un lado.
Lo dejas y te sales, te vas a tu casita en las montañas.
Por lo general escribo en mi casa. Sí, pero también le dedico tiempo a otras cosas. Creo que está la felicidad, la tranquilidad y el control de tus emociones está en no aferrarte a nada.
Ok.
No, creo que hace parte de eso. También en una relación amorosa. Es como cuando estás tranquilo con una persona. A veces hay una... Yo prefiero tener la... ¿Cómo dice? Es un dicho. Prefiero tener paz que tener la razón.
Ah, sí, cuando te quieres pelear o...
Sí, no, estás en una discusión, estoy en una discusión contigo y luego tú estás aferrado a tu verdad.
Ajá.
Sí, y yo creo que tengo varias ideas de lo que estamos hablando, pero tú estás aferrado a eso. Yo prefiero no discutir más al respecto contigo y...
Pasarla bien.
Y pasarla bien, si te invito, te cambio de tema, güey.
Claro.
Creo que es algo parecido en relación a lo que pasa con la canción. ¿Sí me voy a entender? Obviamente... Cuando empiezo a escribir una canción y me siento muy inspirado, sí, me esfuerzo, sí.
Y le das.
En entregar todo de mí, sí. Pero ahí es cuando está la inspiración. Entonces a eso voy también con lo de no aferrarse a las cosas. Creo que es un gran paso para encontrar un buen manejo de tus emociones.
Me encanta, güey. ¿Y cómo encuentras también esa inspiración? O sea... No sé, digamos que la disquera te está pidiendo, necesitas un disco, necesitas tal, y no sientes esa inspiración, ya primer paso, te sales, como que ese desapego, pero luego, ¿qué sigue? Como para continuar.
Pues no sé, fíjate que desde muy niño siempre como que me entendí que no era esa persona que estaba... hecha para cumplir ciertos horarios,
okay.
Para cumplir ciertas obligaciones a lo que tú me dices, no, es que esto tiene que pasar ya. Entonces como que siempre dirigí mi vida a manejar mi tiempo y fue lo mejor que me pudo pasar y lo encontré en la música. Entonces, sí tengo responsabilidades, tengo muchas responsabilidades. Claro. Cuando tengo que entregar un disco, tengo que entregar un video, tengo que entregar una canción, tengo que ir al estudio a rodarla, tengo que cumplir unos horarios con mis compañeros de trabajo.
No, y es pesado, es pesado.
Pero con respecto al tema del puntual de entregarle un disco a mi disquera, es como que tenemos una relación excelente. Yo tengo también como ciertas canciones ya destinadas a lo que va a ser un disco o un sencillo, uh-huh, y otras destinadas a lo que va a ser un próximo disco. Entonces, como que he tenido la oportunidad desde muy niño de trabajar mi vida para poder ser el completo dueño de mi tiempo, por okay, decirlo de alguna manera. Entonces, por ese lado, no tengo un estrés. ¿Sí me va a entender?
Me encanta.
Si me hubiera aferrado a la idea de que no, es que tengo que entrar a la universidad, a estudiar administración, a hacer esto, que era como mi plan de vida de niño, si me hubiera aferrado a ese plan, hoy en día estuviera haciendo algo que realmente no quiero hacer, que es cumplir un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿sabes?
Que quizá ahorita puedes tener horarios más extremos por la música.
Sí, pero es raro, volar todo un día a otro país, hacer una prueba de sonido, pero estoy haciendo lo que me gusta.
Exacto.
Y luego voy a tener varios días libres para crear canciones, para tocar la guitarra, para descansar, qué sé yo.
¿Cómo descubriste lo que te gusta, güey?
No sé. Eso es una pregunta difícil. Difícil y fácil a la vez. Es como que cuando yo recibí la guitarra de niño, no tenía mucha idea de tocar. Era malísimo. Soy mal guitarrista. Confesarlo abiertamente.
Mira, para uno que no toca guitarra, ahorita que te vi tocar, dije, de que este cabrón sí la mueve, güey. O sea,
hago el paro. Pero digamos que
no hay, ¿hay músicos en tu casa, en tu familia?
No, creo que yo soy el único músico de mi familia, ahora que lo pienso. Voy a volver a preguntar, pero creo que yo soy okay, el único.
Hay chance de alguien toca la armónica.
Sí, puede ser. Pero fíjate que cogí varios elementos para encontrar qué era lo que más me gustaba. Y fíjate que esto creo que es algo que nunca lo he dicho en una entrevista. A mí lo que más me gusta no es precisamente... No lo voy a decir así. A mí lo que más me gusta en la vida es trabajar.
Ok.
Sí, eso es lo que más me gusta.
O sea, estar...
Sí, y ahora, ¿pero trabajar en qué? En lo segundo que más me gusta, que es escribir canciones.
Ok.
Sí, y ahora, ¿cómo hago que eso me produzca y me permita vivir feliz? Bueno, pues voy a hacer las canciones y las voy a cantar, que es lo tercero que más me gusta.
Ok,
¿sabes?
Está interesante el... A ver, a mí me gusta trabajar y luego que me hace feliz y después, pues, las canto.
En lo que puedo hacer, que sé que no me va a molestar para nada,
ajá,
que es cantar.
Cuando empezaste a cantar...
Mis propias canciones.
Es que igual mucha
antes
gente...
Antes cantaba canciones de otras personas. Entonces, lo que hacía era... ¿Qué es lo que más me gusta? Ok, trabajar. Voy a trabajar, pero no me gusta trabajar todos los días. Entonces dije, voy a trabajar máximo 3-4 días a la semana.
Ok.
Que era lo que hacía cuando tocaba en un bar.
O sea, te ibas jueves, viernes, sábado, domingo.
Sí, a veces martes, miércoles, sábado, dependiendo de lo que necesitaran en el bar. Y entonces aprendí a canciones de otros artistas para así poderlas tocar en un bar. Sí.
A huevo.
Y hacía todo el lobby, iba al bar, hacía la audición, trataba de vestirme bien, de hablar bien, de cantar canciones. También como que me representaran a mí, digamos que no cantaba las canciones que
estaban
más
de moda.
Estaban de moda, sino música que me gustaba,
¿cómo,
que me sentía bien?
¿Cómo te mantienes fiel a tu esencia? Porque hay muchos que pueden decir, no, ahorita voy a hacer este género. Porque está de moda y al menos ahorita que tuve oportunidad de escuchar lo que viene, no podemos decir nada, pero
escuché unas rolas del nuevo disco,
estaban poca madre, güey. Estaba muy chingón, pero sigue siendo muy tú. Entonces, ¿cómo le haces para no perderte en el ruido o en la moda de lo que te ofrece el mundo?
No sé, intento hacer lo que me gusta, pero creo que de cierta manera siempre terminas involucrándote con todo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que más haces es lo que más te gusta, y creo que eso es lo que de pronto me ayuda a conservar como esa esencia, ¿no? Pero de cierto modo me voy involucrándome en todo lo que me gusta ahora, en todo lo que me gustaba hace años, en todo lo que todavía no conozco, que uh-huh. es como la música que quiero hacer, ¿no?
Qué loco eso, güey.
Sí, sí, de cierta manera es básicamente hacer lo que te gusta. Eso creo que es mi filosofía de vida, gran parte de mi filosofía de vida desde niño. Hacer lo que me gusta, hacer lo que realmente me hace feliz. Y pensar en cómo hacer para que lo que realmente me haga feliz me ayude a vivir.
Claro. Y quizá hay mucha gente que está escuchando esto que dice, a ver, pero se ve que Manuel pues la tuvo clara, ¿no? Le gustó la música, le llamó y por eso puso a cantar. O quizá alguien está escuchando esto y dice, bueno, pues que yo no soy músico, todavía no encuentro mi pasión. ¿Qué consejo le darías a esa persona para que descubra lo que le gusta?
Yo empecé por hacer un balance, una lista de las cosas que no me gustaban.
Ah, empezaste por lo que no te gustaba.
Sí, te dije hace un rato, no me gustaría trabajar todos los días a la semana, que puedo hacer esto. No quiero cumplir un horario de oficina de 8 de la mañana a 9 de la noche. O sea, literalmente hice una lista, pues, en mi cabeza, ¿no?
Sí, sí.
La puedes escribir también. Creo que a la gente que le escribe, que escribe las cosas le va mejor. No quería trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche. No sé, creo que me senté a pensar en las cosas que realmente no me gustaban y luego en las que sí me gustaban, en las cosas para las que podría ser bueno, ¿sí? Digamos, viajar a trabajar, ¿por qué no?
Ok, o sea, hay que viajar y trabajar cualquiera.
No creas, hay mucha gente a la que no le gusta. Por ejemplo, toda la vida yo crecí con amigos que su mayor sueño era viajar por el mundo, a turistear.
A turistear,
yo no soy un gran turista, entonces mi sueño era viajar por el mundo a tocar, güey. ¿Sabes?
Claro.
Entonces, sí, es como, yo creo que todo está dentro de ti. Sí, ahí está la clave de todo, la solución a todo, la respuesta. Y en gran parte está aquí y aquí. Es decir, digo aquí refiriéndome a las emociones.
De que el corazón y la cabeza.
A las emociones. Y aquí refiriéndome a los pensamientos. Sí.
Ahorita dijiste que tienes como una casita de campo, ¿no? Uh-huh. Y que te gusta construir cosas. Y me llamó la atención que comentaste sobre, sí, que un espacio para meditar. ¿Cuáles son como tus hábitos que te ayudan a hacer mejor?
Dormir, comer bien, pensar positivo. Y de ahí en adelante, como que las cosas que voy aprendiendo de la vida. Por ejemplo, pues la meditación es algo externo, ¿no? Uh-huh. Pero me parece divertido, entonces a veces lo intento, pero no es que lo haga siempre. En mis hábitos está tocar la guitarra, que es algo que me hace feliz, escribir canciones solamente cuando estoy inspirado, ¿saben?
O sea, no la forzas ahí.
No lo fuerzo, sí, correcto. De vez en cuando leer, muy de vez en cuando soy un mal lector, pero me gustaría hacerlo más. Estar solo me gusta, compartir mi tiempo con pocas personas también me gusta. No me gusta ir casi de fiesta, pero en cambio sí siento que no hay muchas cosas que me gusta hacer, pero a veces como que me obligo a hacer esas cosas. Por ejemplo,
okay,
viajar a turistear. Que fuera por mí, iría al país solamente a cantar y me devuelvo. Pero entonces luego ves que de pronto organizo un viaje con algún amigo que le gusta mucho viajar.
Que le gusta conocer.
Sí, correcto. Y me despierto todos los días a la hora que esa persona quiere para ir a conocer la ciudad.
¿Y
sí?
¿Por qué no te gusta turistear?
no sé, siento como que me siento, esto les va a sonar muy estúpido, pero...
No, pero se vale.
A veces siento como si ya conociera todo el mundo, ¿sabes?
Entonces, okay.
Como que no me genera esa necesidad o esas ganas, pero igual lo disfruto. Disfruto ir a la playa, disfruto caminar Roma, disfruto ir al sur de Italia, disfruto conocer Colombia, me parece fascinante, disfruto todo lo que, todo lo nuevo, sí, lo nuevo que en el fondo siento como si ya lo conociera, pero igual cuando lo vivo lo disfruto, ¿me entiendes?
Claro, está con ganas que tengas así muy claro que, a ver, me hace feliz tocar la guitarra y por eso lo tengo como un hábito, o sea, ¿no? Lo repito constantemente. ¿Cuál ha sido como un momento que tuviste con muchísima felicidad en tu carrera o en tu vida en general?
Han habido muchos. Yo considero que estoy viviendo el momento más feliz de mi vida, pero hace un año posiblemente estaba viviendo también el momento más feliz de mi vida, y así, entonces, no sé, creo que gracias a Dios siempre he estado mirando, oyendo hacia adelante, ¿sabes? Y cada vez ha sido mejor, ¿sí?
Okay.
Entonces, toda mi vida ha estado en el momento más feliz de mi vida, si lo ves de esa manera.
Está con madre.
Todo lo hizo como algo positivo, sí.
¿Y,
por qué no?
Y momentos difíciles, por ejemplo, que tengas algún miedo, güey, o algo difícil que te haya pasado.
No, pues todo. Sí, 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 pero ha sido como algo para progresar. Entonces, no ha sido malo del todo, ¿sabes?
O sea, fue algo que te...
Sí, no.
Por ejemplo, una experiencia que, no sé, que te haya marcado. Sí. Así.
No sé, todas las experiencias de mi vida me han marcado. Vivir en una familia de recursos bajos, padres separados... a veces, no sé, en algún momento tuve una novia que nos amábamos demasiado, había días que no teníamos ni para comer, literalmente.
De plano.
Pero no, son cosas que yo recuerde como algo, no, qué duro fue esto, me voy a poner a llorar. No, güey. Ahora me da mucha risa y en ese momento yo creo que también, ¿sabes?
Ok. O sea, el momento difícil lo veías como, bueno, pues es,
sí,
párate de...
Y en algún momento... De cuando estaba en el colegio, acá en los domingos hacen algo que se llama la ciclovía por la carrera séptima en Bogotá y salen vendedores ambulantes a vender cosas, ¿sí? Y yo iba a mis 15 años con una cobijita y cosas viejas de mi casa y las ponía en el suelo y las vendía y estaba así, era un vendedor ambulante, pero no me sentía mal, güey.
Ok.
¿Sabes? Y estaba, no sé, como que no me sentía mal, carnal, pero... Esto me lleva a pensar que tú eres el que decide las cosas, ¿no? Y está dentro de ti. Hay personas para las cuales eso es más duro. Es como, uff, soy un vendedor ambulante. No, qué mal. O, ¿sabes? Pero, güey, eres tú el que sabe para dónde va, ¿sí? Y sabes que muchos momentos que... Puede que estás pasando, pero... Sabes que eso posiblemente no es lo que tú quieres para tu vida, ¿sí? Pero lo estás viviendo y lo puedes vivir de dos maneras. O llorando, o con una sonrisota, o tranquilo, güey. Bueno, tres momentos.
De tres maneras.
Tres maneras.
Tres maneras. Qué chulado. Es que es eso, güey. Porque muchas veces... Y a mí me pasaba mucho. O sea, por eso te pregunté a tus papás que si les llegabas a recriminar. De que, oye, ¿por qué no me das lo que...? Pero, no sé, a mí me pasaba mucho y luego ya cuando cambias el chip, yo lo cambié como en prepa de que, órale, voy a... O sea, mis papás me dan lo que me pueden dar y yo lo que quiero cumplir, mis sueños que quiero cumplir, viajar, o poder llegar a más personas y demás, pues es responsabilidad mía. Entonces no puedo estar culpando a mis papás por no darme lo que yo les pido.
Correcto.
Y ahorita, por ejemplo... ¿Qué dices? A ver, estaba vendiendo, yo era vendedor ambulante, no me sentía como tal, que se me hace una mentalidad súper chévere que tengas esa, de que, güey, pues yo estaba haciendo lo que estaba haciendo con una sonrisota, ¿no? Y que ahora ya pasan años y eres una persona muy reconocida, que te va bien. ¿Cómo le haces no perder piso, como para no perder esa, esa, o olvidar ese pasado.
No sé. Creo que está dentro de mí, está en tu crianza. Creo que me criaron con bases muy sólidas de personalidad, de responsabilidad, de humildad. Y sí, creo que hace parte de eso también.
Okay.
Por lo demás, pues de alimentar, digamos, tu inteligencia emocional, ¿no? Y entender que todo lo que has vivido y todo lo que has sentido en toda tu vida hoy en día es una enseñanza y te ayuda a crecer. No te resta,
ajá,
sino que te suma un montón.
Está con madre pensar así.
Sí, ¿no?
Llegaste a tener, por ejemplo, porque ahorita eres muy sereno, pero llegaste a ser como que muy explosivo o algo, o algún, no sé, que haya sido como con algún profesional que te de cierta manera te guió en trabajar más tus emociones.
No he tenido la oportunidad, pero me parece lindo también. Pero no, nunca he tenido un coach de vida o un psicólogo o algo así. No, creo que mi coach de vida más cercano siempre fue mi mamá.
Ok, gran coach.
Correcto, y sus consejos y pues bueno, ¿no? De ahí en adelante he tratado mucho de aprender de la música. Pues yo aprendí música escuchando música. Estoy aprendiendo a escribir canciones, escuchando grandes cantautores que pues en su momento han podido dar grandes consejos a través de la música, ¿no?
Ah, huevo.
Entonces creo que también he interiorizado eso. Yo creo que tú interiorizas y atraes todo lo que dices y también todo lo que cantas repetitivamente. Entonces yo toda la vida he cantado canciones ligeras que han traído un buen mensaje, que me han enseñado cosas muy bonitas. Siento que las vibraciones también transforman. Entonces, haber tenido la oportunidad de crecer con un instrumento también apacigua mi alma, de cierta manera, me hace feliz y tranquilo.
Está interesante eso, porque sí, o sea, ¿cuánto no hemos aprendido una buena canción o con un buen consejo, con una buena letra? Y antes de empezar la entrevista, te preguntaba yo de que, oye, ¿tuviste escuela de composición o algo? Y dije, no, o sea, entonces, ¿Cómo le puedes decir o qué consejo le darías a alguien que quiere empezar una carrera, ya sea de cantante o ya sea de cualquier otra profesión? ¿Qué le dirías que empiece a hacer como para que sea, que le vaya bien, ¿no?
Bueno, principalmente creer en sí mismo, creer que sí se puede. Creo que anteriormente, de pronto, o sea, no todas las personas, pero algunas personas en generaciones pasadas crecían con ídolos y con una idea de que nunca iban a ser como ellos o como que eran inalcanzables.
Ok.
Sí, entonces creo que esta nueva generación lo que más tiene claro es que todo es posible, que todo es alcanzable. Y afortunadamente yo crecí pensando eso, ¿sabes? Y crecí diciéndome mismo, a mí mismo, yo puedo, yo creo en mí. Yo voy a transformar mi vida y también voy a transformar el mundo, ¿sabes? Y voy a transformar la vida de todas las personas que me escuchan, ¿sí? Ahora siéntanse así, siéntanse dueños de ustedes mismos, siéntanse dueños de lo que hacen, crean en ustedes mismos. Intenten tener metas y tener sueños con este propósito de que los sueños generan un impacto también en su entorno.
Que son compartidos.
Correcto, sí, correcto. Y ya después de eso, más allá de creer en ustedes mismos y soñar en grande, pues hacer lo que más les gusta todos los días.
Hacerlo bien, echarle ganas, buscar mejorar.
Buscar mejorar, correcto, sí, lo que más les gusta, pues. Y si de pronto están en ese dilema, no, es que a mí me gusta el fútbol, pero mi papá me quiere pagar una carrera de astronauta, que va a ser el caso de mis hijos.
¿Tus hijos van a ser astronautas?
Yo quiero, pero no sé qué les va a dar. No tengo hijos todavía, pero cuando los tenga, yo voy a estar aprendiendo a manejar naves espaciales.
A huevo.
Si ustedes quieren jugar fútbol, pero sus papás les quieren que sean pinches corredores de bolsa en Wall Street, pues estudien para ser los mejores corredores de bolsa y también dedíquenle tiempo todos los días al fútbol. Sí, se puede. Tenemos tiempo para todo. Y eso es algo que también a mí me tocó aprender en la vida. Hubo un momento de la vida, no sé, a mis 20 años, yo decía, uy, no me alcanza el tiempo.
Sí, o sea, no me da.
No me da, pero sí tienes tiempo. Tienes tiempo para todo, para ejercitarte, para estudiar, para ir a compartir con tu familia, para trabajar, para compartir con tu novia, para compartir con tus amigos, para practicar algún deporte, para leer, o sea, sí hay tiempo, güey.
Ah, huevo.
¿Sabes? Eso es como organizarte. Creo que la parte organizacional también hace parte de todo.
Oye, ¿cómo te organizas? O sea, teniendo la agenda tan ocupada y teniendo conciertos virtuales y canciones que tienes que ir allá, que tienes que ir a otro lado, ¿cómo le haces para no perder, o sea, para ser organizado y para no perder la paz en el camino?
Yo no sé, yo simplemente me imagino que puedo hacer las cosas y empiezo a hacerlas.
Así que suceden.
Suceden, suena ridículo, pero sí, mira, no me lo estás preguntando, pero si un artista, no sé, su trabajo, yo quisiera, cuando yo empecé en esto, lo único que quería era cantar, ¿no?
Ajá.
Pero resulta que me toca ir al estudio a grabar. Antes de ir al estudio a grabar, tengo que escribir las canciones. También tengo cosas personales, pareja, familia. Me gusta salir a correr. Esto, tengo que rodar los videos de esas canciones, grabarlas, mezclarlas, masterizarlas, tener juntas con la disquera, con el equipo de management. Son muchas.
Son chingo actividades.
Sí, sí. Y bueno, yo solo quería cantar, pero pues afrontó las consecuencias de mis actos como un varoncito y hago las vainas. Si siento que no tengo tiempo, empiezo a sentir, por el contrario, que sí tengo tiempo y cumplo mis horarios y cumplo las cosas que tengo que hacer. Es mentalizarse. Yo creo que todo en la vida es eso, es mentalizarse.
¡A huevo, güey! Porque a mí me pasa mucho que te quieres llenar de muchas cosas, pero sí es cierto, yo me repito mucho.
También hay que tener prioridades.
Hay que tener prioridades, pero yo sí me repito mucho. Puta, güey, no tengo tiempo, güey. No da. Y es cambiar el chip.
Sí tengo tiempo, güey.
Sí tengo tiempo, güey. Está cabrón, porque creo que muchas personas que están viendo esto o que están escuchando esto pueden tener también ese mismo chip, ¿sabes?
Correcto. Sí tengo tiempo y sí puedo hacerlo. Van a decir, no, pero es que tú eres un famoso con dinero. No, toda la vida tu dinero, no. Y vengo de una familia, vengo de bien abajo, aquí donde me ven. Y se me nota igual, lo conservo. Lo conservo la calle. Pero
tengo un amigo que decía de que creció. De hecho, me mandó mensaje que, hey, su canción la puse en mi vals, porque se acaba de casar hace poquito, güey.
Saludos.
Saludos, se llama Madafaka. Saludos al Mada.
Saludos, viejo Mada.
Bueno, pero el Mada, pues igual venía desde abajo. Y cuando creció, su papá le decía de que, oye, pues, quizá salimos del barrio, pero el barrio no salió de ti.
Sí, así es, así es, así es. Güey, mira que sí. Sí es posible, ¿saben? Yo, cuando trabajé en el almacén de instrumentos musicales, que fue lo más cercano a un trabajo con horario que tuve cuando cumplí 18 años, también soñaba trabajar ahí. Aprendí muchas cosas trabajando en ese lugar. También quería tener una responsabilidad, ¿sabes?
Okay.
Aprender a hacerlo. Sí, no tienes que tener miedo a las responsabilidades. Por el contrario, tienes que... Yo desde muy niño también aprendí, cuando yo era muy chiquito, tenía miedo abajo de la cama, a los fantasmas, a esas cosas, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero aprendí entonces que el miedo es el mejor amigo de la valentía. Asimismo, pues, no puedes negarte a que tienes miedo a ciertas cosas, pero también puedes ser valiente y afrontar las cosas
que cabrón,
te pasan, ¿no? Y así, de esa misma manera, encontré que muchas cosas que no hacemos con nuestra vida es porque tenemos miedo, ¿me entiendes? Sí, uf, ¿qué irá a decir la gente si hago esto? ¿Qué irá a decir? o uff, no, es que si hago esto no va a tener tiempo para, no, no me queda tiempo para nada más.
Ajá.
Pero mira, te voy a hacer un balance de mi vida. Cuando yo tocaba en un bar, trabajaba en un almacén de instrumentos de 9 de la mañana, 8 a 7 de la noche, todo el día prácticamente. El fin de semana salía de vender instrumentos y me iba a cantar a un antro hasta la 1 de la mañana, antro bar, hasta la 1 de la mañana. Ahí en la noche llegaba, sacaba a mi perro, escribía más o menos hasta las 3, 4 de la mañana.
¡Qué cabrón!
Dormía 6, 7 horas y me iba a trabajar. Hay gente que la hace mejor. Va, salía a las 6 de la mañana de su casa hasta su punto de trabajo, que le queda a 2 horas de su casa o más, en transporte público, trabaja todo el día, a la noche estudia, llega a organizar a sus hijos y duerme 5 horas.
¿Qué mérito, no? O sea, ¿qué?
Cabrón, sí se puede.
Sí se puede.
Sí se puede. Y entre más comodidades tienes, más puedes.
Totalmente.
¿Sabes?
Y ahorita que ya estás en este punto de tu carrera, que dices, a ver, sí puedo, ¿cuál es ese siguiente gran sueño, siguiente gran meta que te gustaría alcanzar o que estás trabajando para alcanzarla?
Puntualmente no sabría qué decirte, tengo muchas, pero también he cumplido muchas, entonces estoy tranquilo. Pero creo que una de las más grandes, pues, que mi familia sea feliz, poder apoyar a las personas que me rodean. Son mis metas más grandes y están muy ligadas con mi trabajo. Entonces es a seguir soñando con mi trabajo, a seguir trabajando, a seguir creciendo como artista, como ser humano. Creo que sí, mi meta más grande es ser un mejor ser humano cada vez.
Está con madre, güey. Ahorita con tu familia, que dijiste que a mi familia le vaya bien, o sea, ¿te refieres a tus futuros hijos, a tu futuro? ¿O también a tus papás?
Sí, a todos, a mis papás, a mis hermanos, a mis futuros hijos, si tengo en algún momento.
¿Cuántos te gustaría tener?
No me gustaría tener a ninguno, pero si la vida me da uno, bienvenido.
Y ahí del amor, ¿para ti qué es el amor? O sea, porque hablas muy bonito de él en tus canciones.
Que te pones tan trascendental,
güey. Está cabrón.
Nadie te va a responder eso, güey.
Nadie sabe. Güey. Oye, pero si hablas del amor, güey.
Sí, sí, hablo del amor desde la ignorancia. Y creo que por eso se conecta, porque todos somos ignorantes al respecto. A ti no te mandan al colegio a aprender del amor. Y eso está mal. Yo
está cabrón.
Empecé a escribir del amor desde la ignorancia. Pero desde la práctica, ¿no?
Ah, bueno.
Porque igual te enamoras de alguien y estás viviendo una relación amorosa con esa persona, ¿no? Te enamoras de tu mejor amigo, de tu mamá, te enamoras de tu primera novia.
Claro.
¿No? Y con cada uno tienes que llevar una responsabilidad enorme, el amor, ¿no?
Me encanta, güey. O sea, es que también eso es como, pues, una de mis metas, a ver, formar una familia. Y en este camino es ir entendiendo más y más sobre, pues, qué sí es amor y qué no es amor. Entonces, por eso me pongo trascendental. Por eso, okay, me pongo...
Ok. Sí, no. Creo que yo no tengo la respuesta, Rorro.
Ah, bueno, así que creo que aquí topaste con pared.
Pero, en cambio, volvemos a lo mismo. Creo que la respuesta está dentro de ti. Y creo que para todos hay una respuesta diferente.
Y, ah, bueno.
En cambio, sí, creo que la música te ayuda a interiorizarlo y a encontrar esa respuesta en las historias que nos han pasado a muchos alrededor del amor.
Totalmente. ¿A ti cuál es una como de las grandes lecciones que te ha dejado el amor? ¿Alguna novia, alguna exnovia, que te haya como marcado tu manera de ser?
Pues yo no sé. Yo creo que de las cosas más bonitas que he podido aprender del amor es que yo siento que el amor es sinónimo de libertad.
Ok. A ver, ¿cómo? ¿A qué te refieres?
Eso ya lo he
dicho. Así que ahí se queda.
Ahí se queda, sí, carnal. Pero sí, creo en eso profundamente y creo que hay que estudiarlo.
¿Sabes? Así es, hay que entenderlo.
Hay que entenderlo, hay que transmutarlo y entenderlo de muchas formas. Porque, como te dije hace un rato, yo creo que todo el mundo lo vive y lo siente y lo practica de una manera diferente, ¿no?
Sí, que a su manera.
A su manera está el amor religioso, está el amor espiritual, está el amor físico, el amor práctico, el amor de la amistad, ¿sí? Uh-huh. Que puede ser un amor para toda la vida.
Totalmente. Yo creo que es el más seguro, ¿no? Para toda la vida.
Correcto. Y si tú tienes un amor de amistad con la persona que te da a tus hijos, yo creo que es libertad. Y yo creo que puede llegar a ser para toda la vida. Okay. Hay que ver también si tú quieres un amor para toda tu vida. Sí. Si quieres un amor que solo te dé hijos.
Ok.
Si quieres un amor, por el contrario, que no te dé nada. No sé. Yo creo que está dentro de cada uno. La música, en mis canciones yo no doy la fórmula del amor ni tampoco el significado. No, solo narro experiencias amorosas. Narro un instante que viví con alguien y que me hizo sentir. El amor cabe en 3 minutos de canción. Y el tiempo es relativo. 3 minutos pueden ser eternos. ¿A qué me refiero? A que una canción puedes tenerla en tu corazón el resto de tu vida. Entonces, no sé. El amor para mí es libertad, son momentos. Y ya es una decisión también, ¿no?
Totalmente, bro. O sea, que decidas por esa persona, por esa amistad, por esa pareja.
Sí.
Porque a veces cuesta.
Sí, total, todo, o sea, cuesta.
Todo cuesta,
güey. Todo cuesta un chingo de dinero, güey.
pero todo lo que vale la pena, como dice, por todo lo que vale la pena tener, vale la pena luchar.
Vale la pena luchar, sí, es verdad. Es verdad.
Que, Manu, gracias, cabrón. Gracias por la plática, güey. Igual, el último consejo que le dirías a alguien. Digamos que, vamos a poner un poco todavía ya así más mortal. Imagínate que ya te mueres mañana.
Ajá.
Y estás en el hospital y te pasan así que, oye, aquí está el micrófono para que te escucha todo el mundo. ¿Qué le podrías decir así tus últimas palabras a toda tu gente que te escucha, a tu familia? Bueno, no, tu familia está contigo. Pero toda la gente.
¿Ya muerto? O sea.
A punto de morir.
¿A punto de morir? Uf, no tengo ni idea. Eso es como cuando te preguntan qué va a decir en tu lápida.
Ajá.
Güey. Aquí gozó. Aquí gozó.
Aquí él disfrutó.
Sí. Uf, no tengo ni idea de cuáles serían mis últimas palabras. Siento que tampoco estoy preparado tampoco para irme.
Todavía no es tiempo.
No sé cuándo sea el tiempo. Pero creo que es de esas cosas que uno no le enseñan nunca a irse. Y que uno crece pensando o sintiendo que uno se va desde viejito, güey.
Ajá.
Sí, pero no puede pasar en cualquier momento.
Sí puede pasar.
Sí, correcto. Entonces nunca preparé un speech para los 33, güey.
No tengo pensado.
O el mejor. Sí, creo que.
O el mejor consejo que le darías a un gran amigo.
El mejor consejo que le daría a un gran amigo. Uy, qué malo soy para dar consejos, Rorro. No, es que soy malísimo para esto. Y sobre todo cuando me cogen así en frío. Un consejo. ¿Qué te pasa? No, nada, solo dame un consejo.
¿Qué te digo? ¿Qué
decirte, güey? No, güey, sean felices. No se aferren a las cosas, vivan en tranquilidad, conózcanse sus emociones al máximo y no las enumeren, ámenlas todas como si fuera una sola.
Chingón, Excelente.
No sé qué tan chingón, pero realmente no me siento a los 33 preparado ni para dar un consejo ni un speech de momento final.
No, está perfecto, Manu.
Gracias.
Muchas, Rolo. Muchas gracias.
La charla, bacanísimo. Gracias por venir hasta Colombia a hacer esto. En serio me emociona mucho. Y la pregunta de los podcasts al principio era súper... Súper en serio, porque me parece fascinante lo que están haciendo y muchas gracias por invitarme.
Gracias, no, encantado, yo encantado, Manu. Mm. Igual, este episodio va a estar saliendo a finales de marzo y esperamos que podamos decir si tu canción nueva que viene por abril.
Todo lo nuevo que se viene este año, sí, se viene rola nueva, otra rola nueva, se viene disco completo, entonces también... Todo lo que podamos decir de eso, bienvenido sea. O sea, este es un año muy importante para mí porque sale mi segundo disco. Entonces es el segundo.
El segundo apenas.
Correcto. Después de, literalmente, yo lancé el primero en 2015. Después de 6 años de mi primer disco, se viene mi segundo disco. Entonces, invitadísimos todos a estar pendientes de todo lo que se viene porque después de esta entrevista se vienen muchas cosas, se vienen nuevas canciones. Se viene disco completo, se vienen nuevos videos. Entonces, los espero por ahí.
Para que estén al pendientes, si te gustó la plática, bueno, obviamente, si conoces la música y si no la conoces, pues aquí están las redes de Manuel. Y, Manuel, gracias por ser un impulso para muchos de nosotros.
Gracias, sí. Rorro. Tremendo, tremendo verte. Gracias por la invitación y tremendo a todos los que vieron esta entrevista. Amé. Hablar con el fin de que ustedes nos escuchen y de pronto puedan encontrar algo que los motive.
A huevo, güey. A huevo.
¡Ánimo! ¡Ánimo! Tremendo.